sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo atendiendo a una demanda del Partido Socialista de Puerto del Rosario, que ha expresado su preocupación por la resolución definitiva que ordena la demolición del complejo Marlape en Playa Blanca y por el impacto que esta medida puede tener sobre las familias que residen en la zona. Muchas de ellas aseguran en situación de vulnerabilidad y sin alternativas habitacionales inmediatas, explica el partido. Los socialistas reconocen la necesidad de restablecer la legalidad urbanística y garantizar la seguridad del entorno, pero consideran que la gestión del proceso podría haberse abordado con mayor planificación, diálogo y sensibilidad social. En este sentido, el Partido Socialista de Puerto del Rosario propone revisar la estrategia de actuación en la zona e incorporar un plan específico de atención y acompañamiento a las familias afectadas, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Y por otra parte, el Partido Popular, también aquí en Puerto del Rosario, ha exigido soluciones ante la subida de la tasa de basura que, según explican, multiplicará los recibos en el municipio. Explica el partido que una vivienda de entre 50 y 100 metros cuadrados que hoy paga de tasa de basura 45 euros en el núcleo de Puerto del Rosario pasará a pagar alrededor de los 166 euros tras esa modificación de las tasas de basura. Además, durante el pleno que se celebraba este lunes, el Partido Popular votaba en contra de esta subida que consideran desproporcionada e injusta. Desde el Partido Popular han reiterado su petición al alcalde para que adopte medidas urgentes que compensen este hachazo fiscal, así se refieren a esta subida de las tasas. Entre ellas proponen la bajada del IBI, propuesta que, recuerdan, ya presentaron en enero de este año y que también era rechazada por el grupo de gobierno. Asimismo, insisten en la necesidad de que el ayuntamiento exija y materialice la compensación económica histórica que el Cabildo tiene pendiente con Puerto del Rosario por la planta insular de residuos, cuya carga ambiental soportaría en solitario el municipio de Puerto del Rosario, según ha explicado el Partido Popular.
Noticias en Radio Sintonía.
Y hacemos un pequeño alto para abrir la página sanitaria. El Hospital General de Fuerteventura ha incorporado un nuevo sistema implantable de infusión intratecal que permite la administración dirigida de fármaco directamente sobre las vías nerviosas implicadas en la percepción del dolor. Una tecnología que representa un avance significativo en el abordaje del dolor crónico que afecta a unas 26.000 personas en la isla de Fuerteventura, especialmente en aquellos pacientes en los que los tratamientos convencionales no logran un control adecuado de esos síntomas de dolor. Además, en el día de hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus. El Servicio Canario de la Salud registraba a lo largo del año 2024 un total de 2.678 ingresos hospitalarios por ictus en los centros sanitarios públicos del archipiélago, lo que supondría un descenso de aproximadamente un 5% respecto al año anterior, cuando se notificaban cerca de los 3.000 casos en el archipiélago. Y volvemos a hablar de residuos porque esta mañana recibíamos aquí en la radio al consejero de residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, que se refería en primer lugar a esa comunicación de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias de la culminación del procedimiento de encargo de las obras para la puesta en marcha de la planta de compostaje y la planta de clasificación del complejo ambiental de Zurita en el municipio de Puerto del Rosario. Según se expresaba desde la consejería, se trata de una actuación largamente esperada en Fuerteventura que, después de más de una década de retrasos y bloqueos administrativos, cuenta con esos fondos garantizados. Así se expresaba al respecto de esta comunicación el consejero Enrique Pérez.
La semana pasada, que nos llevábamos una alegría porque se volvía a pasar por el Consejo de Gobierno, se volvía a realizar ese encargo, pero veíamos unas declaraciones tanto de la responsable del Partido Popular en la isla como del propio Mariano Hernández Zapata diciendo que era un hito histórico después de 10 años paralizada la obra y el proyecto. Y no es así, hay que ser justo. La legislatura anterior, este proyecto lo pone en marcha el Pacto de las Flores con Balbuena y con un director general de Transición Ecológica majorero, Domingo Fernández. Entonces, José Domingo Fernández. Entonces, no se puede mentir o por lo menos no hacer alusión a la verdad. Es verdad que ahora se pone en marcha, estamos muy contentos, pero es verdad que tiene un retraso de 2 años con respecto a lo que nos dijo en octubre del 23, que si Draxa devolvía el dinero en diciembre y Draxa lo devuelve, en enero del 24 estaría en marcha.
Se refiere además a estas plantas de compostaje y de clasificación y ha asegurado el consejero que reducirían en más de un 40% los residuos que se dirigen en estos momentos hacia la celda de vertidos.
Estamos hablando de que con esta planta, tanto en la planta de clasificación como en la planta de compostaje, podremos llegar a reducir en torno a un 40 o un 50% los residuos que van actualmente a la celda de vertido. Entonces creo que es muy, muy importante y de ahí que tuviéramos esta preocupación por intentar pues mejorar la eficiencia y la eficacia de los residuos en nuestra isla.
Continuamos en este resumen informativo y nos establecemos de nuevo en el municipio de Puerto del Rosario. El ayuntamiento ha iniciado los trabajos de mejora y de acondicionamiento de la acera situada en la avenida Juan de Betancourt, en el tramo comprendido entre las calles de Isla de la Graciosa y la calle Herbania, frente al CEI Puerto del Rosario. Unas obras autorizadas por el Cabildo de Fuerteventura y coordinadas entre ambas administraciones que responderían a una demanda vecinal y también a la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones, especialmente de los escolares y las familias que circulan a diario por esta vía, una de las más transitadas del municipio, según se ha trasladado desde el ayuntamiento.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, ha puesto en marcha durante el curso 2025-2026 un plan de creación y mejora de aulas en clave en centros educativos de todas las islas con una inversión global de 2,1 millones de euros, gestionada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos. Su director general, Iván González Carro, ha destacado que con la construcción y mejora de estas aulas se da un paso decisivo hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que el entorno físico también sea un facilitador del aprendizaje y de la integración.
2,1 millones de euros es lo que se ha invertido por parte de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el objetivo de crear y mejorar 56 aulas en clave en el archipiélago canario. Se trata de 24 aulas en clave de nueva creación, mientras que el resto, 32, son adecuar y mejorar los espacios ya existentes. Estas aulas en clave requieren de mejoras respecto a la accesibilidad y los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se encuentra en los centros educativos públicos de Canarias. Con la construcción y mejora de estas aulas damos un paso decisivo hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que el entorno físico pues, también sea un facilitador del aprendizaje y la integración. En apenas 2 años se han ejecutado más de 70 aulas en clave, además de nuevos centros de educación especial y espacios TEA, que demuestran el compromiso real con la atención a la diversidad por parte del Gobierno de Canarias.
Les hablamos también dentro de este resumen de noticias de la novena edición de Africagua Canarias. Será los días 20 y 21 de noviembre aquí en Fuerteventura. Será el Palacio de Formación y Congresos de la isla en donde se celebrará esos días, los días 20 y 21 de noviembre, esa novena edición de Africagua Canarias 2025. Este foro internacional que reúne a empresas, instituciones y expertos para impulsar soluciones sostenibles en el ámbito del agua y de las energías renovables. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, hablamos de la donación de sangre. Desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud, se ha recordado los requisitos para donar sangre con el objetivo de desmontar algunos mitos, los mitos más comunes que existen en torno a la extracción. En este sentido, se ha explicado que las personas con tatuajes sí pueden donar sangre, siempre y cuando hayan pasado al menos 4 meses desde su realización. Otro de los mitos más comunes es la imposibilidad de donar sangre después de viajar a determinados destinos. En este caso, dependería de la zona visitada y de las normativas sanitarias vigentes. Otra creencia es la de no poder donar sangre cuando se está siguiendo algún tratamiento que requiere medicación. Por ejemplo, indican que los pacientes que siguen tratamientos crónicos para enfermedades como la hipertensión o la diabetes también pueden donar sangre siempre y cuando las patologías estén controladas. Lo ha explicado desde el Servicio Canario de Salud Manuel Tapia, médico, hematólogo y director técnico del Banco de Sangre. Le escuchamos.
Desmontando mitos sobre la donación, ¿se puede donar con un tatuaje? Perfectamente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que dejar pasar 4 meses desde que se realizó el tatuaje, siempre en un local con las debidas garantías higiénico-sanitarias. ¿Se puede donar habiendo viajado a otros países? Sí, no hay problemas. Lo único es que hay unas restricciones en cuanto a temporales después de la vuelta del viaje a una zona con determinadas infecciones endémicas, sobre todo el paludismo o la enfermedad de Chagas. En el caso del paludismo son 4 meses desde la llegada, siempre además haciendo una prueba posterior para comprobar que no tiene infección por el parásito. Actualmente a todas las personas que viajan fuera de Europa se retrasa 1 mes la donación por los virus emergentes. Ante muchos países no sabemos cuál es la situación del virus del Nilo Occidental o del virus de chikungunya.
Con esto nos dirigimos ya hacia la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y aislada. El viento girará, viento del noroeste, fuerza 2 a 3 en las costas. Predominará la marejadilla. Las temperaturas, sin cambios, son ligero descenso. Máxima prevista de 26 grados en Puerto del Rosario. Mañana la mínima de 19 grados, la máxima de 25. Intervalos de nubes con nubes más compactas en el oeste de la isla, primeras y últimas horas del día. Durante la tarde aumentan las nubes en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y aislada. Mañana el viento flojo de componente norte, predominando las brisas en las costas en las horas centrales del día. Es una información de AEMET.
Una y 37 minutos de la tarde de miércoles. Ponemos aquí el punto y final a este resumen informativo y damos paso ya a la programación de la tarde, como saben ustedes, protagonizada por la música aquí en esta emisora. Nada más que les remitimos a nuestras redes sociales, a nuestra página web radiosintonía.com, para que puedan estar ustedes actualizados y actualizadas de todas las noticias. Que pasen muy buena tarde.